Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día viernes 2 de agosto. Y como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde encuentran toda nuestra programación. Y también encuentran nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. También estamos en YouTube, ahí nos pueden ver, y por supuesto también acompañar durante esta tarde y todas las tardes, y durante todo el día en realidad. No es que yo esté durante todo el día, pero sí, ahí siempre está Radio Duna para ustedes. O casi siempre, digámoslo así, porque porque hemos tenido también nuestros problemas con las inclemencias del tiempo. No en esta ocasión, afortunadamente, y toco madera, no sé si hay algo de madera por acá. Sí, ahí hay algo de madera. Están golpeando. No, fui yo. Afortunadamente no tuvimos problemas, pero mucha gente que sí tuvo graves problemas con el abastecimiento, el suministro eléctrico, cientos de miles de hogares. Así que bien complicada la situación, sobre todo aquí en la región metropolitana. Los vientos que tuvimos anoche, yo por lo menos nunca los había visto aquí en Santiago, para serle franco. Tengo mis añitos ya, casi toda la vida acá en Santiago, y no, vientos así, yo por lo menos no había, 120 y tantos kilómetros por hora en Santiago, no. Bueno, no es raro que haya dejado los estragos que dejó, o la afectación. Ahora se dice afectación, es como feo, es como afectación, yo siempre lo entendí como otra cosa. Una persona se habla de una afectación como con un modo impostado, falso, incluso medio. No, mejor no me meto en esa área. Es demasiado delicada a esta altura. Pero bueno, tenemos un gran programa hoy día. Un gran programa. Tenemos nuestra sección Con Sabor. Vamos a estar conversando con Nicolás Contucci, que es. Él es conocido como Chilean Butcher, ¿no? El carnicero chileno. Es cocinero, es influencer también. Y es uno de los dueños del restaurante Maillard. Que es un bar de carnes, ahí en Nueva Costanera, en Carlos de Córdoba, en ese sector, un polo gastronómico importante de la capital. Así que vamos a estar conversando sobre esta nueva propuesta que lleva un par de meses nomás ahí para todos nosotros. La cultura del asado, a eso se dedican, a los fuegos, a la parrilla. Y además vamos a estar conversando con dos tremendos actores, con Tito Bustamante y también con Andrew Barkstead. Ellos son actores de teatro, de cine, de televisión, y son los protagonistas de una obra que ellos interpretan junto con Paula Luxinger y Valentina Moore, que se llama La Prueba, The Proof, en su título original. Esto es una obra que viene de Broadway y que está presentándose en el Teatro Zoco, ahí en Lo Barnechea, una obra ganadora de muchos premios, muy celebrada en distintas partes del mundo, y que se pone en escena entonces ahora con esta interpretación de los dos invitados que vamos a tener esta tarde. Esta obra cuenta la historia, para darles una pequeña sinopsis, cuenta la historia de un matemático, un científico, que ya está de alguna manera perdiendo sus capacidades, está al cuidado de una de sus hijas, la que también ha trabajado en esa materia, y llega alguien que siempre tiene que llegar alguien para romper lo que se llama el equilibrio precario, y llega un estudiante este hombre, a buscar unas pruebas de algo, y ahí empiezan a explorar en los apuntes de este profesor, de este matemático genial, y se encuentran con sorpresa. Hasta ahí los dejo. esto es sin spoilers también. Así que vamos a estar conversando del sabor y también de las tablas esta tarde aquí en Aire Fresco. Hoy se viene un fin de semana con mucho deporte por los Juegos Olímpicos, especialmente en el atletismo, que empezó ya el atletismo. Hoy fueron, por ejemplo, los 10.000 metros masculinos. Ganó un ugandés, Cheptegei, segundo etíope, tercero Estados Unidos. Raro ver ahí a alguien encumbrado, alguien no africano, digamos, encumbrado en esos lugares, en los tres primeros lugares, sacando en este caso medalla de bronce. Esta es una prueba que se corre una vez nomás, ¿no? Hoy día la final, no sé si se corre una vez, yo entiendo que sí, que se corre, que es solo una prueba, pues son 10.000 metros, son 10 kilómetros, no es poco. 26 minutos 43, no, es una locura, Yo les digo lo siguiente: hagan la prueba, si tienen una trotadora. Ahí las trotadoras, ustedes pueden ver el ritmo, ¿no es cierto?, al que van corriendo. Y pueden poner a cuántos kilómetros por hora o cuántos minutos por kilómetro. Hay distintas maneras de mirarlo. Esto, ya no sé sacar el cálculo, 10.000 metros son, está a dos y tanto el kilómetro, dos minutos y tanto, menos de tres minutos el kilómetro. A ver, sí, menos de tres minutos el kilómetro, para hacerlo en 26 minutos. No, quiero usar una locura. Ya 5 minutos el kilómetro está bastante decente. 4, maestro, va a sacarse el sombrero. Menos de eso ya empieza a ser una locura. Bueno, los maratonistas, los que tienen, por ejemplo, 2 horas y poco, corren más o menos a unos 20 kilómetros por hora. Hagan el intento en una trotadora. Vayan aumentando y se van a dar cuenta que llega un minuto y bastante, bastante bajo, digamos, en que uno simplemente no puede. Mañana se vienen cosas interesantes. Por ejemplo, están los lanzamientos, están las eliminatorias de los 100 metros. Comienzan las eliminatorias de los 100 metros masculinos, también los 800 femeninos, 100 metros femenino, el triple salto femenino, que mañana es la final, siempre muy, muy atractivo. El decatlón masculino en sus distintas rondas y distintas competencias que ellos tienen. Así que está muy interesante todo lo que se viene para mañana en materia deportiva. Una historia que llega de España y tiene que ver con, de alguna manera, la reescritura de la historia. El gobierno catalán dice ha decidido arrancar y almacenar los murales del Salón San Jordi, que esto es están ubicados, digamos, en edificaciones históricas de Cataluña. En este caso es el Palacio de la Generalitat, el Palau de la Generalitat, que es el gobierno, ¿no es cierto?, local. Y han decidido, bueno, sacar estos cuadros, guardarlos, porque reproducían episodios, dice, de la historia de España que exaltaban el imperialismo y nacional catolicismo español. Entre ellas, que esto es bien interesante, entre estas obras están las que le fueron encargadas al pintor, destacadísimo pintor uruguayo Joaquín Torres García, que a él se le encargó en su minuto la decoración del Salón San Jordi, digo. Ahora ha hecho falta casi un año y medio para retirar los 24 murales de gran formato y otras 45 obras de menor tamaño. Son 860 metros cuadrados de pinturas en total. Último paso de esta historia que, como les decía, se remonta a principios del siglo XX. 1913, cuando se le hace este encargo a Joaquín Torres García, y lo que querían era ennoblecer este espacio con estos murales alegóricos que invocaran el espíritu del pueblo español, pero claro, Joaquín Torres García solo pudo terminar 4 de estos frescos: la Cataluña Eterna, la Edad de Oro de la Humanidad, las Artes, y lo temporal no es más que símbolo. Finalmente se ha decidido arrancar o sacar, digamos, estas obras, incluso en algún minuto simplemente tapar estos murales con telas negras. Y el argumento, como yo les decía, Lo ha dado Pere Aragonés, que es el presidente de la Generalitat, y se dice adiós a una oscuridad impuesta. Se van estas fantasías grecolatinas, los murales españolistas desaparecen entonces de estos muros del Palacio de Cataluña. Así es, así está la cosa. Vamos a escuchar a Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes. Ain't no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me. The sky above the place, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down.
En Duna, el gusto es nuestro. Aire Fresco presenta Con Sabor. Gastronomía, coctelería, lugares y experiencias recomendadas y desmenuzadas junto a sus protagonistas. Duna, sonidos y sentidos de tu mundo.
Abrimos los sentidos, a todos los sentidos, porque la verdad que la comida, la bebida se disfruta completamente con todo el cuerpo. Y lo vamos a hacer también en esta oportunidad porque vamos a hablar de carnes, de parrillas, de humos, de fuegos. Estamos ya acompañados del cocinero, influencer y dueño del restaurante Maillard, conocido también como Chilean Butcher, Nicolás Contrucci. Nicolás, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación, por la acogida también. Aquí en la radio.
Cuéntanos de este restaurante de Maillard, que está ubicado ahí en Nueva Costanera, ¿no es cierto? Que hace llegar a Alonso de Córdoba, más o menos ahí cerquita, en ese sector, que es un sector gastronómico muy tradicional ya y muy bullante además en estos mismos días.
Sí, justamente, bueno, nosotros abrimos hace poquito, uh-huh. Llevamos 2 meses de funcionamiento recién, hoy día cumplimos. Apostamos por ese polo gastronómico que es el que tiene más presente y más futuro, creemos nosotros, dentro de la ciudad. Nos fuimos a meter a la pata a los caballos, nos metimos con los gigantes de la industria, pero es un bonito desafío. Fue el sueño que tuvimos con mis socios, nosotros somos cuatro socios, desde siempre, poder abrir en Santiago y poder transmitir a través de un lugar físico la pasión que nosotros tenemos por la cocina y cómo vemos la cocina a las brasas.
En el caso tuyo, tú no tienes formación de chef, ¿no es cierto? Pero te has trabajado como cocinero durante un buen tiempo, aparte, digamos, de tu actividad como influencer a través de Chill & Butcher, ¿no?
Sí, tal cual. Yo soy publicista de formación. Ajá. Trabajé en la industria publicitaria 8 años y renuncié por la pasión que era dedicarme a la cocina, poder vivir de la cocina, que gracias a Dios se ha dado. Un visionario renunció justo una semana antes del estallido social. Así que
me comí el estallido. Perdón el paréntesis, pero conoció muchas historias de gente que justo en 2019, en algún minuto del 2019, y más bien hacia el final, digamos, es decir, cercano a octubre del 2019, dijo: ¿sabes qué? Voy a emprender, voy a cambiar de pega, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y se encontraron, claro, que vino el estallido social, después vino la pandemia, y sobre todo en rubros como este, la verdad que se fueron al suelo.
Yo cuando renuncié a mi trabajo de director creativo en una agencia de publicidad, no pensaba dedicarme a la generación de contenido en redes sociales, por ejemplo. Yeah. Eso fue algo a lo que me empujó la misma pandemia. Yo renuncié y a la semana estallido social, entonces los eventos, que es lo que yo iba a dedicarme, estuvieron pausados. Después vino, cuando estaba reflotando los eventos, vino pandemia en marzo del 2020. Entonces, por obligación, en el fondo, tuve que dedicarle mucho tiempo al contenido de redes sociales, a la generación de contenido. Mi formación de publicista me ayudó a encontrar clientes y marcas que quisieran generación de contenido, y eso me dio cierto protagonismo dentro de la industria de la gastronomía. Me permitió hacerme un poquito más conocido, me permitió tener mejor llegada con marcas, conocer a cocineros espectaculares que me ayudaron en todo este proceso también de poder desarrollar el restaurante. No lo busqué, pero fue parte del camino y todo pasa por algo. Uno mira para atrás y después va uniendo puntos y se da cuenta que todo pasa por algo también en la vida.
Pero tú también te dedicas a la cocina misma, ¿no es cierto? O sea, metes las manos en la cocina.
Sí, yo hoy día me dedico a la cocina, me dedico a la producción de eventos, pero siempre ligado a eventos gastronómicos. Ya. Tenemos una banquetera de asados que funciona en paralelo con el restaurante hoy día. Y también he trabajado para ciertas marcas que te contratan para hacer clases de cocina, para Perfecto. Hacer instrucciones de cocina a diferentes clientes.
¿Y la parrilla es tu especialidad?
La parrilla sí. Yeah. La parrilla es mi pasión, mi especialidad. La carne, las verduras. Yo cuando me empecé a dedicar a la parrilla, por suerte en Chile ha tenido un auge súper potente el mundo del asado en general. Hoy día estamos parrillando mucho más que solo carne, estamos parrillando verduras, pescados, mariscos, que es un mundo que a mí me apasiona. Al fondo, la cocina del fuego es volver a las bases de cómo se cocinaba en un comienzo, y tiene mucho por descubrir, por sacarle potencial con sabores simples. Para mí ese es ahí donde está el sentido de la verdadera cocina.
Nosotros, ¿qué tal somos para la parrilla en tu experiencia como chilenos, digamos? Porque, claro, probablemente a la mayoría de la gente le gusta, ¿no es cierto?, la parrilla, pero no sé qué tanta destreza tenemos realmente y qué tanto sabemos para poder sacarle realmente partido.
Yo creo que hoy día estamos sabiendo y aprendiendo mucho más de carne. O sea, hoy día hay desde un consumidor mucho más informado en todo ámbito de cosas. Hoy día uno va al supermercado y tenemos una oferta de carnes americanas, de carnes premium, de carnes no premium, de carnes brasileras. Tenemos, por suerte, en Chile un mercado muy amplio en cuanto a oferta, producto también de la demanda altísima que hay de carne. Yo siento que tenemos un cliente mucho más informado hoy día, y asimismo tenemos asadores o cocineros de carne y de parrilla mucho más preparados. Estamos dejando de lado el estigma un poquito de que el parrillero es el guatón parrillero de la casa, el que está sin polera, bueno, con cerveza en mano. Hoy día hay profesionales.
O la camiseta de la selección también.
Uno tiene la imagen en la cabeza del guatón parrillero, en el fondo. Hoy día hay profesionales dedicados a la cocina, a las brasas, que ponen en valor lo que hace algún tiempo era como lo más feo de la cocina, que era cocinar a la parrilla, porque uno asocia a la parrilla algo sucio de repente, carbón, tenís otro elemento que te alejan un poquito de la cocina profesional. Hoy día yo creo que está profesionalizándose mucho el sistema y la forma de cocinar a la brasa.
Estamos conversando con Nicolás Contrucci, que es conocido también como Chill & Butcher, que es el cocinero, es influencer y dueño del restaurante Maillard. Hablemos de Maillard. Podríamos definirlo como una parrilla, un restaurante donde el centro, digamos, de la cocina es la parrilla.
Sí, Maillard yo lo defino como un bar de carnes. Lo que quisimos hacer fue crear un gran quincho en el corazón de Nueva Costanera. Es un gran quincho porque, al igual que en el quincho de una casa donde nosotros tenemos familia un domingo en la mañana, tenemos tíos un domingo en la tarde y en la noche o podemos carretear con amigos, para nosotros eso es. Quisimos hacer un lugar de encuentro alrededor de la parrilla de un rico asado, de distintos grupos de gente. Nosotros recibimos desde familias con cabros chicos, que me encanta porque están corriendo por todos los salones del restaurante, a empresas que van a festejar un after office o una noche, amigos que quieren salir a carretear. En el fondo pudimos plasmar tal cual ocurre en un quincho, distintas instancias dentro de un lugar de encuentro que tiene como excusa el juntarse a comer un rico asado.
¿Y es parrilla de carbón, de leña?
Parrilla carbón, sí. Nosotros usamos quebracho blanco, que es un carbón de muy buena calidad, en el fondo, que te permite una cocción bien pareja por harto tiempo, por harto rato.
Porque ahí hay discusión, sobre todo entre argentinos y el resto del mundo, probablemente. Los uruguayos también cocinan harto con leña.
Tal cual, y es bien cultural. Nosotros en Chile, si uno hace un repaso a nivel nacional, yo te aseguro que el 70% del chileno tiene parrilla a gas. Nosotros, el parrillero más tradicional, parrilla carbón, pero viene un argentino, viene un uruguayo y te ve prender carbón y no lo puede creer. O sea, el argentino parte 4 horas antes prendiendo leña, el uruguayo también. Incluso para nosotros, que el asado se hace a carbón, si tú vas a Argentina te dicen, no, el asado no se hace ni a carbón, ni a gas, se hace a leña. Pero siento que estamos aprendiendo también. Tenemos mucho por aprender de los vecinos en ese mundo.
Ahora, de alguna manera, cada uno tiene sus recetas, ¿no es cierto?, para hacer la carne, cada uno tiene sus métodos. Al final, cuando uno va probando distintas manos, tiene la posibilidad de determinar, de definir dónde están las mayores calidades, pero en el ABC de... ¿cuál es un poco el secreto de una buena carne a la parrilla? Apartamos por la carne, porque también, como tú decías, hay muchas otras posibilidades que se están también explorando ya desde hace un rato.
Sí, para mí lo que define a un buen asador son dos factores principales. Primero es el control del fuego. O sea, si tú controláis la temperatura y controláis el fuego, tenéis el 80% del asado asegurado. Y después, bueno, está el uso de una muy buena materia prima. Y en Chile somos privilegiados, tenemos extraordinarios animales de producción nacional y tenemos también una muy buena oferta de carne importada, que está llegando desde Canadá, desde Estados Unidos, desde Brasil incluso, que uno tiende a asociar la carne brasilera con carne de baja calidad. Hoy día en Chile tenemos una carne brasilera de primer nivel también. Para mí esos dos factores son fundamentales: poder manejar el fuego y poder trabajar con una muy buena materia prima, que por suerte en Chile la tenemos.
Tenemos esa materia prima y en el momento de la selección de corte, por ejemplo en Maillard, ¿qué alternativas hay y cuáles dirías tú que son los más fuertes y también los más solicitados?
Nosotros en Maillard de arranque quisimos ofrecer a la gente sabores potentes, sabores a carne. A nosotros, yo particularmente, pero los socios, somos 4, nos encanta el asado con sabor a carne. No somos muy amigos del asado gringo, por ejemplo, que es un asado con ahumados, con cocciones de muy larga temperatura, con muchos aliños sobre la proteína. Si tú me preguntas a mí, para mí la carne va con sal, pimienta y nada más. O sea, hay que sentir el sabor de lo que estamos comiendo.
Ni barbecue, digamos, ni...
No,
ni,
muy enemigo de, muy enemigo de esas salsas aliños, agridulces. Sí. Para mí la paprika, el comino y todo eso va muy bien en un sofrito, en una empanada de pino, no va en un asado en el fondo. Y en ese sentido la apuesta de Maillard es sorprender con sabores simples, cotidianos, pero presentados de una forma elegante, presentados de una forma distinta. Tenemos una carta, por ejemplo, que hoy día considera lomo liso, lomo vetado, que son los lomos y los cortes por excelencia que pide el chileno.
Ahí usamos uno por sobre el otro, ¿no? ¿El lomo vetado por sobre el liso o más o menos?
El lomo liso es el corte más...
¿Lomo liso el más pedido?
El más pedido lejos. Es un corte muy transversal, es un corte que le gusta tanto a hombres como a mujeres, porque uno no tiende a clasificar, pero por lo general la consumidora femenina prefiere un corte menos grasoso en el fondo, y el lomo liso te permite apartarle la grasa de forma sencilla.
Claro.
Y tenemos también cortes populares, que es lo que a nosotros nos encanta, que es poner en valor o revalorizar cortes que popularmente se han utilizado en nuestra cocina, pero que de repente están medio perdidos, como la lengua, como el pollo barriga, que es un corte que ha causado sensación, sorpresivamente es un corte que uno puede encontrar en un supermercado, de repente no tanto porque es escaso, pero es un corte económico, con un sabor fuerte, visceral, es muy similar a la entraña, está pegadito de hecho en el animal. Es un corte que ha salido mucho. Tenemos molleja, que es una glándula también del vacuno, que el chileno no suele parrillar mucho. En Argentina las mollejas es como nuestro choripán en el fondo.
Claro, claro, se usa mucho ahí para los inicio, ¿no?
Para los picoteos, tal cual. Claro. Es una preparación que ha salido mucho. También tenemos, si te vas al mar, tenemos un pulpo, por ejemplo, que también se cocina al vapor y después pasa por parrilla, agarra un sabor rico a brasa. Eso han sido, si me preguntáis, las principales proteínas o lo que más ha consumido la gente en nuestra casa.
Nicolás, estamos conversando con Nicolás Contrucci, les recuerdo que es el dueño y también cocinero del restaurante Maillard. Pese a que tú no cocinas directamente, o a veces sí estás metido también en la parrilla de
Maillard. Sí, en las pruebas de cocina yo metí mano, armamos la carta también. Claro, en el día a día, en el servicio, hay un equipo de cocina profesional liderado por Rodrigo Tapia. Es un chef con mucha trayectoria en Chile, abrió varios restaurantes, trabajó en hotelería, y él llegó a ser la cabeza de este proyecto a nivel de cocina.
Ahora, ¿cómo es la experiencia? Es difícil decir una experiencia tipo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo uno va viviendo la experiencia de este restaurante?
Tal cual, yo lo imagino tal cual uno llega a un quincho de una casa. Ya. O sea, uno se sienta, te reciben con un pan calentito, con chanchón piedra, con agüita de cortesía, el sour o el chop para abrir en el fondo, es lo que más nos solicitan. Y después tenemos una carta que está a mitad picoteo, o sea, entrantes, picoteos fríos, picoteos calientes, desde un tártaro de vacuno muy rico con un filete nacional, a las mollejitas o el mismo pulpo. Y después la propuesta es a pedir distintos tipos de cortes de carne con distintas guarniciones.
Ya.
Y ahí ir jugando con combinaciones. Hay más de 8 guarniciones, más de 10 tipos de carnes distintas para poder pedir. Abrimos hace poquito, entonces todos los días estamos actualizando la carta. Por ejemplo, hoy día no tengo cordero, la próxima semana espero poder tener cordero, ir ofreciéndole a la gente cada vez cortes más distintos. A mí no me gusta mucho mirar para el lado y ver que tengo lo mismo que está ofreciendo mi vecino. Nos metimos a un polo gastronómico súper grande, entonces competimos con los mejores restaurantes de carnes de Chile. Entonces me tengo que destacar por otro lado, por tener cortes distintos, por tener cortes en otro formato, por cocinarlos distintos.
Ahora, tú mencionabas el tema del origen de la carne. En el caso de ustedes, ¿tienen de distintos orígenes o dan preferencia a carne de origen chileno?
Sí, no, nosotros trabajamos con dos proveedores de carne en el fondo.
¿Ya?
¿Por qué? Porque buscamos dos calidades de carne distintas. Tenemos una carne nacional de primer nivel, animales de Osorno, con una trazabilidad súper detallada en el fondo, que te dice dónde pastó, dónde comió ese animal. En Chile los animales por lo general crecen alimentándose a pasto, y los últimos meses de vida los alimentan con feedlot, que es con grano, y eso transforma su carne en una carne con mucho más sabor a carne misma. Menos grasa, es un corte más neutro, si queréis llamarlo así, en el fondo, en el sabor a vacuno, por ejemplo. Versus una carne americana, que son animales que se alimentan con grano toda su vida, son animales más corpulentos, más grandes, más grasosos. ¿Ya? Es un animal que tiene un sabor mucho más potente porque combina el sabor de la carne con el sabor de la grasa. Entonces, si uno se da cuenta, por ejemplo, que lo puede hacer el ejercicio en su casa, si uno se come un trocito de entraña americana, te vas a dar cuenta que es un sabor potentísimo, pero empalagoso, medio grasoso, te queda la boquita un poquito aceite, con aceite. Versus una entraña nacional, que es una carne que tiene otro sabor, ni mejor ni peor en el fondo, no lo podemos definir así, porque hay gente que prefiere la carne con sabor a carne, y gente que prefiere un poquito más de grasa. Entonces, tenemos esa separación, carne americana para cortes donde uno está buscando un poquito más de sabor a grasa, y carne nacional para cortes más neutros en la carta.
Maillard, entonces, restaurante que se abrió hace muy poquito, hace un par de meses, ahí en el sector de Nueva Costanera. Su dueño, uno de sus dueños y también cocinero ahí, que mete las manos de vez en cuando, además conocido influencer, Chilean Butcher, Nicolás Contrucci, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco.
Muchas gracias a vos, Polo, por la invitación, y les extiendo a todos aquí desde la radio hasta la gente que está escuchando en su casa la invitación a pasar por Maillard a disfrutar de un quincho en el corazón de Nueva Costanera.
Para los que echaron de menos ver, ¿no es cierto? Incluso oler, bueno, no solo vayan, sino que también atentos a las redes sociales de Duna, porque ahí les vamos a estar mostrando más de Maillard y del trabajo de Nicolás Contrucci. Muchas gracias, Nicolás.
Muchas gracias, Polo, que estén súper.
Nos vamos a una pausa. ¿Sabías que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige a Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl. Y suscríbete a la membresía Meatbox a punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl. Despacho gratis a Lo Barnechea, Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providencia. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Protege tu derecho a pensar, porque incluso equivocarse pensando es mejor que no pensar nada.
En Duna, la filósofa, matemática y astrónoma Alejandrina Hipatia. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Universidad San Sebastián se ha destacado entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a la USS entre las instituciones líderes en investigación del país y refuerza el compromiso con nuestros estudiantes de brindarles formación de excelencia con académicos de primer nivel. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en davila.cl.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Soy Francisca Crovetto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP. Cupru, un equipo de expertos. Esa es la clave.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si bien las energías eólica y solar se han posicionado hasta ahora como los principales insumos para producir hidrógeno verde, la biomasa de origen agrícola también podría ser parte de la fórmula de este nuevo vector energético. Investigadores de la Universidad de Illinois en Chicago trabajan para obtener hidrógeno desde una mezcla de agua, energía solar y biochar proveniente de la mezcla de residuos agrícolas y ganaderos con ácido sulfúrico. Este tipo de carbón permite reducir en 600% la electricidad necesaria en la producción de hidrógeno. Según los científicos, la elevada eficiencia energética de este nuevo proceso reduciría el costo de producción del hidrógeno y también aportaría una reducción adicional de gases de efecto invernadero de origen agrícola. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea. Esto por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas, análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com o en su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia. Vamos a conversar esta tarde, tal como les anunciaba al principio, de una obra de teatro que se llama La Prueba, en inglés The Proof, que es una obra que fue estrenada hace ya harto tiempo, más de 20 años, en Broadway inicialmente, después tuvo una adaptación al cine y recibió, bueno, muchísimos premios en su momento, el Pulitzer, premios Tony, etcétera. Pasó por distintas partes del mundo y está ahora acá presentándose en Chile en una puesta que está dirigida por Marcelo Leonard en el Teatro Zoco, allá en la comuna de Lo Barnechea. Se estrenó hace un par de semanas y va a estar ahí en el teatro hasta el día 25 de agosto. Y estamos acompañados de dos de sus protagonistas, Tito Bustamante y Andrew Barstead. A ambos les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Tito, actor de larga trayectoria, Andrew más joven, pero también con una importante trayectoria en teatro. ¿Qué es La Prueba? ¿De qué se trata esta obra que ha sido tan premiada y con tantos montajes en distintas partes?
Bueno, te puedo contar dos historias de La Prueba, porque una tiene que ver con la peripecia, con lo que sucede, que un matemático que perdió la cordura, muy famoso, muy importante en su juventud, hizo una investigación que le generó mucha fama. Y tiene dos hijas y un exalumno. Andrew es el exalumno. Uh-huh. Todo gira en torno a un encuentro de un material que... ahí está la duda, quién lo escribió, si fue el padre o una de las hijas, que es muy talentosa en las matemáticas. Esa es una parte. Pero la otra parte tiene que ver con un problema de la enfermedad mental, donde ahí gira en torno al conflicto familiar, que suele suceder, ¿no es cierto?, que termina la hija menor haciéndose cargo del padre y entrando en conflicto con su propia sanidad mental. Y Andrew, que hace un personaje que lo va a contar él mismo, yo creo, que es como la quinta de la torta de todo lo que empieza a suceder.
Que ese tipo de personajes fundamentales para que se desate el conflicto.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Él lo genera.
Él se llama Hal, ¿no es cierto?
Sí, uh-huh. Sí. Y él es el discípulo de Robert, que es el personaje que interpreta a Tito. Y claro, él viene aquí a la casa en búsqueda de lo que deja el padre. Y encuentra con la ayuda de la hija una prueba y ahí se desata el conflicto sobre quién la escribió y todo eso. Pero sí, es un discípulo que también es un matemático, doctorado, joven, que admira mucho a Robert y está en búsqueda de su futuro profesional. Está ahí en esa disyuntiva de un poco desilusionado de cómo se han cumplido sus propias expectativas frente a lo que él quería dedicarse.
¿Cómo es tomar una obra, un texto que ya, bueno, tiene sus años, que ha tenido hartos montajes, que ha tenido versión cinematográfica también? No es el único caso, ha habido también muchísimos otros, pero es un trabajo que ya tiene hartas referencias, ¿no es cierto? ¿Cómo se trabaja un texto desde esa presencia en diversos montajes?
Yo soy de una forma muy peculiar en el sentido que si hay material no lo veo, no lo leo, solamente me dedico al texto que tengo en mi mano y a la imaginería que voy creando y a la dirección y también al estímulo de mis compañeros. O sea, uh-huh. no, me da mucho pudor tener que ver, por ejemplo, yo sé que está la película, que es famosa, ver la película...
No la había visto en su minuto. No la he visto tampoco, no la quiero ver.
Quizás después, cuando termine la temporada, en algún momento me detendré y la veré, pero prefiero no verla. Y entonces toda la imaginería que va surgiendo del trabajo mismo. Uh-huh. Eso te puedo contar. Y también con una confianza plena en el equipo creativo de la obra, que no es solamente el director y el asistente de dirección, sino que también el equipo de escenografía, iluminación, sonido, que es súper importante, porque en esa contención y junto con la creatividad de mis compañeros, con sus interpretaciones, se completa para mí.
Ah, no, en el caso tuyo tienes el mismo,
sí,
la misma política.
Me pasa exactamente lo mismo. Sí, yo prefiero estar totalmente puro de referencias y trabajar con lo que aparece en los ensayos, con lo que creamos como grupo, con mis compañeros, con el director, con la asistente, con la diseñadora, con la música. Se trata de encontrar lo que nos sucede a nosotros también con lo que estamos haciendo. Sí.
En esta obra está el tema, tú lo explicabas, ¿no es cierto, Tito? El tema de la genialidad, ¿no es cierto? Y también de, uno podría decir, no sé si de la locura o de la pérdida tal vez de esa genialidad o de la pérdida de las capacidades intelectuales que puede tener una persona con la edad, con la enfermedad, con distintas... ¿cuál fue el desafío para ti en esa interpretación? Porque, claro, tanto la genialidad como la locura tienen muchos referentes, volviendo al tema de los referentes, claro. ¿No? Y referentes que de repente se acercan mucho a la caricatura.
Sí. Yo como trabajo siempre leer muchas veces el texto. Tratar de descubrir dónde resuena en mi cuerpo el texto. Yo he aprendido conmigo que si el cuerpo entiende, el cuerpo suena. Es como un instrumento musical para mí. ¿Dónde están las emociones? Si no entiendo, voy a hacer lo que tú dices, a lo mejor una caricatura. Entonces, mi trabajo va por ahí.
¿Resuena en el cuerpo? ¿Cómo, nos podría explicar un poquito cómo es ese proceso?
O sea, por ejemplo, ¿dónde están las emociones del personaje? Lo que las palabras me provocan. Hay un texto, creo que es de Kawabata, que dice, escucha lo que las palabras quieren decir, escucha. Solo escucha. Entonces, las palabras son las que abren compuertas para mí. Y en esas compuertas aparecen emociones propias. En el caso mío, me conmueve la fragilidad de un hombre mayor. Yo también soy un hombre mayor. Me conmueve cómo va fragilizándose no solamente en torno a lo físico, sino que también en torno a su emocionalidad, a su mente. Y entonces empiezo a sentir empatía con el personaje. Y a medida que voy siendo dirigido y voy memorizando y voy estudiando, soy un tipo súper obsesivo con el material, ando con el texto, hoy día no lo traje, pero ya sería como mucho, ¿no? Pero ando con el texto en todas partes. Y entonces empieza mi cuerpo a entender, entonces me empiezo a emocionar. Y mi emoción, como todas las otras sensaciones del cuerpo, están en mí ubicadas en ciertos lugares y esos lugares resuenan. Y empiezo a hacer, yo siento como si fuera un contrabajo que está tocado por las manos, que es el autor y el director, y va a sonar sin tener los trastes, ¿no es cierto?, donde están las notas, perfectamente. Y eso es lo que yo creo que es mi método de trabajo.
En el caso tuyo, Andrew, tienes un método parecido, es necesaria esa resonancia. Siempre lo había escuchado, y es interesante cómo lo planteas tú, Tito, siempre uno lo escucha como una resonancia emocional, que las emociones que vienen contenidas en el texto resuenen en ti.
Sí.
Pero claro, tú lo pones en el cuerpo de una manera mucho más concreta incluso, y yo creo que bastante más, para uno que no es actor, más comprensible también. Porque finalmente es el cuerpo el que está interpretando, ¿no es cierto? Ya sea a través de tus movimientos o a través de tu voz. ¿Cómo es el proceso, este proceso creativo para ti, Andrew?
Me pasa también un poco con las acciones físicas, un poco lo que habla el Tito sobre el cuerpo. Al menos con esta obra me pasó que de manera muy intuitiva fui encontrando qué acciones tenía el personaje y a partir de sus acciones fui encontrando el lugar del personaje, dónde estaba, cuál es su ritmo, por ejemplo, el tiempo, o digamos, qué instrumento va a ser este personaje en esta orquesta. Creo que también, en particular, Hal viene a poner, a mover la cosa, a mover el gallinero, entonces tiene que tener un ritmo que sea distinto y que cambie la atmósfera y la remueva, justamente. Creo que en general en los proyectos me acerco muy intuitivamente a la actuación. Cada proyecto me requiere distintas maneras de abordar los personajes. Y creo que en este caso fue mucho desde la acción, menos desde el pensamiento, menos desde la psicología, sino más bien de provocar lo que tenía que provocar, en este caso sobre todo con Catherine, que es la protagonista de la obra, desde donde miramos, digamos, la obra, la historia, el punto de vista. Creo que el intentar modificarla a ella fue clave para encontrar quién era mi personaje.
Estamos conversando con Andrew Baxter, a quien escuchaban ustedes recién, actor, y también con Tito Bustamante, actor también, quienes interpretan a dos personajes, a Robert y a Hal, en La Prueba, esta obra que va a estar ahí en el Teatro Soco hasta el día 25 de agosto, dirigida por Marcelo Leonard, que es un director, ¿no es cierto?, con una tremenda trayectoria,
sí.
Pero que en general dirige obras propias o de Nona Fernández, ¿no es cierto?
Sí, sí, que tiene otro, trabaja más bien otro lenguaje, uh-huh. Le conocemos otro lenguaje.
Claro.
Y esto es realismo. Pero tiene una particularidad el Marcelo que a mí me gusta mucho, yo lo admiro como él dirige. Yo podría decir que para mí el Marcelo es un director que está muy cerca de un director de una orquesta, porque dirige con música, dirige musicalmente, dirige con unas plantas de movimiento para que el público entienda cuándo el personaje tiene que pararse y caminar en una diagonal hacia un lugar determinado, cómo reaccionar al otro personaje, y él va creando parte de ahí su trabajo, y siempre con música los ensayos, y tú no te das cuenta cómo empiezas a ser parte de estas piezas que es para mi gusto como una orquesta.
¿Trabajan con música, con la música de la obra o con música...?
No, él parte con una idea musical.
¿Ya?
Le encargó la música a Miguel Miranda, que hasta cuando, mientras no la creaba Miguel, él tenía una idea por dónde trabajar.
Uh-huh. Ya.
Y en la obra va siempre, hay 90% de música en la escena siempre.
Sí, hay música creada por Miguel Miranda y también hay algunos temas pop que aparecen de repente y que también aportan harto a la atmósfera de la obra.
¿Y qué tan importante es justamente en una obra las características del director? Esa forma de dirigir. Hay muchos tipos de directores, hay algunos que están más presentes, otros que están un poquito menos presentes, unos que dan muchas instrucciones, otros que dejan que los actores vayan y las actrices vayan creando sus personajes, etcétera. ¿Qué tan incidente es esa mano?
En el caso, lo que yo sentí es que, aparte de todo este trabajo que él nos va guiando, nos da la libertad para ir encontrando... Yo en ningún caso trato de imitar a un loco, por ejemplo, o alguien con una perturbación mental, sino que la modulación de lo que voy creando va de la mano de lo que él me va guiando. Entonces él no, yo he tenido muchos directores, llevo 50 años haciendo teatro, entonces hay algunos directores que te marcan todo, te dices cómo decir los textos, te dices cómo sentarte, cómo accionar. Y hay otros directores que trabajan otros estados, con los silencios. Yo creo que la mayoría de los directores son muy musicales, como directores de orquesta. Pero Marcelo tiene una forma muy cálida de cómo te va guiando y muy claro lo que quiere. Entonces, no te exige y tiene mucha confianza. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me cuesta memorizar cada vez más. Antes era muy fácil para mí. Entonces necesito estar en mucho estudio para no olvidarme. Entonces los primeros ensayos, yo no sé si te acuerdas, era terriblemente ansioso. Me tropezaba con la palabra, tan nervioso que me ponía. Yo no sé si era porque no lo conocía mucho a Marcelo o era que realmente el texto me daba un poco de temor por donde tenía que transitar. Y él permitió, y me decía siempre, tómate el tiempo, cálmate, tranquilo, no importa si te equivocas, da lo mismo. Y me dejó ser para llegar a hacer lo que he hecho.
Qué bonito lo que cuentas, porque, claro, tú lo decías, llevas 50 años haciendo teatro.
Sí.
Y a estas alturas tienes ese nervio, ese temor, ¿no es cierto?, esas dudas que podría tener un actor muchísimo más joven.
No, pero yo creo que uno, ese estado es primordial para sobrevivir. O sea,
una especie de estado de alerta.
Es un estado de alerta constante, claro. Así que Esa es la forma que, en el caso mío, no sé, hay otra gente que tendrá, la gente de mi edad, a lo mejor mucha más tranquilidad. Pero los procesos son así, en el caso mío. Pero después son gozosos. Es un misterio sufriente al comienzo y después gozoso.
Ya, bueno, como debe ser.
Así tiene que
como
ser.
Como debe ser, porque si termina sufriente, no...
No, pues no tiene sentido.
Uno quiere finales felices.
Exacto.
No, estoy bromeando, puede haber todo tipo de finales. Andrew, quería volver un poquito a la historia, porque lo que ustedes cuentan como historia es algo que pareciera pasar mucho por la cabeza, digamos. Un matemático, ¿no es cierto?, con mucha genialidad, con una hija, que una de las dos hijas que también tiene un poco sus características, es decir, muy un texto y una obra y diálogos probablemente más bien intelectuales. Pero ustedes hablan de la resonancia emocional también. ¿Cómo se produce esa conexión?
Creo que todo el tema de las matemáticas y todo lo que parece ser a primera vista como algo muy intelectual, creo que la escena está puesto de manera muy concreta en una situación muy concreta. Uh-huh. No es algo que el público se vaya a encontrar con algo que sea difícil de descifrar. Por el contrario, el público se va a ver involucrado en la situación de manera súper fácilmente, uh-huh. Porque lo que ocurre es muy concreto, como digo. Creo que... todo esto funciona como un pretexto para hablar de temas mucho más profundos que tienen que ver con la familia, con el tema, como decía Tito, de la locura y la genialidad, pero también llevado a lo concreto, a lo que nos pasa, digamos, día a día con la salud mental, por ejemplo, o con los cuidados, como las personas que se hacen cargo de estas personas que tienen enfermedades en su salud mental. Y una serie de temas, digamos, de la sociedad contemporánea que nos encontramos día a día todos nosotros y que están puestos en estos personajes que se encuentran en un malentendido que sucede con una prueba en particular. Pero es una obra de situación, es una obra súper en un lenguaje muy realista, por tanto súper identificable para el público y además muy entretenida, tiene un ritmo muy muy vertiginoso y creo que se presentan todas estas temáticas de una manera bastante simple.
Hemos hablado de los distintos personajes, ¿no es cierto?, de Robert, de Hal, está también la hija, no sé el nombre de la hija matemática.
El nombre de la hija en el personaje se llama Catherine, y la hermana mayor se llama Claire.
Claire, perfecto.
La hermana mayor es una exitosa mujer en New York, uh-huh. Y Catherine está totalmente superditada a la relación afectiva que tiene con el padre.
Con el padre. Y porque es ella la que está encargada de los cuidados.
Ella toma la decisión. Ella toma la decisión de quedarse a cargo del padre. Y ahí detona conflicto con la hermana. Claro. Nuestras dos compañeras son fantásticas. Sí. Yo me siento súper protegido con ellas y querido. ¿Cierto?
Sí,
porque
totalmente.
Las dos tienen personalidades muy distintas, pero son muy, muy buenas compañeras.
Que son Paula Luxinger y Valentina Moore, ¿no?
Sí, y talentosas las dos. Uh-huh. Muy talentosas.
Y estaba pensando en el tema de la. Que, claro, son conflictos y son emociones muy universales también, porque finalmente ocurren dentro de la familia. Y la gran mayoría de las personas viven y se crían dentro de una familia, o sea, hay excepciones, por supuesto, y dentro de la familia finalmente sumando y restando está todo lo esencial de lo bueno y de lo malo que puede haber en la vida, o sea, es decir, es un drama en ese sentido, o puede ser visto como un drama de carácter completamente universal, accesible para todos en ese sentido.
Totalmente. Creo que además, para agregar, creo que además de los conflictos familiares, lo que sucede es que cada personaje está al final buscando desesperadamente vivir su vida, de alguna manera. Y por tanto todos tienen una herida que deben sanar para hacer eso. En el caso de Catherine, por ejemplo, hacerse cargo de su padre y dejar su vida atrás. En el caso de Claire, por ejemplo, que se va y decide dejar su vida atrás y vivir su propia vida, pero debe vivir con el remordimiento de eso. En el caso de Tito, con padecer su genialidad y finalmente que se transforma en una enfermedad que lo deteriora hasta tal punto que lo aleja de su familia, de todos. Y mi personaje que busca desesperadamente surgir y cumplir sus expectativas profesionales a costa de todo, a pesar de que también tiene sentimiento honesto por los otros personajes. Entonces al final son personajes muy contradictorios, muy humanos.
La prueba va a estar en el Teatro Zoco hasta el día 25 de agosto. Se pueden ver, es jueves, viernes, sábado y domingo.
Claro, de jueves a sábado a las 20 horas.
De jueves a sábado, perfecto.
Y el domingo a las 19.
Perfecto, 20 horas y 19 los días domingo. Tito Bustamante, Andrew Baxter, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna y mucho éxito.
Muchas gracias, Polo, y a Radio Duna por recibirme.
Bueno, ya nos vamos. Vienen cartas notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fonten, Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Mañana sábado a las 8 de la noche, Duna Jazz con Santiago Ramírez. Y nosotros nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan todo el fin de semana en la mejor compañía, la compañía de Radio Duna. Chao, chao.